Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores. Las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción. Al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Buen día, estimados biblioyentes, sean ustedes bienvenidos a un espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para la cultura. Mi nombre es William Gutiérrez y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bienvenidos. Qué bueno es estar aquí con todos ustedes en un nuevo espacio de Biblioteca en Acción. Muy buen día, Jota, ¿cómo has estado? Bienvenido.
William, una vez más nos encontramos aquí, felices, reunidos con nuestros biblioyentes, con mucha información, mucho material que hemos preparado en esta oportunidad para todos ustedes. Así que, bienvenidos, desde ya, siéntanse como en casa y por favor pónganse cómodos porque hoy tenemos mucha, mucha literatura.
Jota, y hace algunos días terminó uno de los eventos literarios más importantes de Bogotá, con la novedad que después de todos estos meses el evento retornó a la presencialidad y en los últimos días retiraron la exigencia del carnet de vacunación y por supuesto también el uso obligatorio del tapabocas. Oye, MJ, este cambio sí se siente un poco extraño, ¿no? Pues ¿no te parece? ¿No te sientes raro, ¿no?, de salir de nuevo a la calle sin este tapabocas?
Es una experiencia extraña, ¿no, William? Andar sin el tapabocas, andar con la gente, ver que hay algunos que están muy despreocupados por la calle, otros como que lo siguen utilizando, a veces la gente lo mira a uno como que sí, como que no. Yo tengo que confesar que en algunas ocasiones también he salido a la calle y hasta se me ha olvidado. Entonces, bueno, como que nos vamos adaptando, ¿no? Es todo un proceso que estamos llevando con esta nueva normalidad que estamos llevando, pero bueno, lo importante es que nos cuidemos. Finalmente, todo eso tiene que redundar en que nos continuemos todos cuidando entre todos.
Bueno, y hablamos de la Filbo, terminó, pero pues nos queda mucha información por desglosar en este espacio, por supuesto, nos queda sobre todo muchos autores y muchos nuevos libros.
William, pues tenemos que contarle a nuestros biblioyentes que hemos decidido reunir mucha información. Nos sentamos esta semana desde el último programa a buscar la información, todo lo que aconteció en la Filbo, que fue un evento súper importantísimo. Trajo muchos escritores, como les contamos también en el programa pasado, muchos eventos, muchas noticias. Y bueno, de todo eso les tenemos acá un poco. Un evento espectacular, como tenía que ser, se llevó a cabo de principio a fin. Y bueno, entonces muy atentos, porque hoy el programa viene cargado con toda esta información. La Filbo se acabó, pero aquí nos quedó a nosotros todo ese resumen, toda esta información.
Pero voy a dejarte ese privilegio a ti, Jota, de cuáles autores o de cuál autor hablaremos hoy. Creo que si no estoy mal, en el programa anterior nos dijiste que era uno de tus favoritos.
Bueno, pues William, un súper invitado hemos traído hoy a nuestro programa. ¿Y por qué? También estuve en Colombia. Sí, señor, efectivamente, alcancé a comentar que era uno de mis escritores favoritos. Me encanta la temática. Vamos a comentarlo más adelante, pero por supuesto, antes de contarles de quién vamos a hablarles, vámonos con nuestras efemérides para el día de hoy. Escuchemos, William, por ejemplo, un día como hoy, en 1720, nació Carl Friedrich Freiherr von Mauthausen, más conocido como el Barón Mauthausen. Fue un escritor alemán que, al volver a casa tras sus campañas militares, narró varias historias increíbles sobre sus supuestas aventuras, como cabalgar sobre una bala de cañón, viajar a la luna o salir de una ciénaga sacándose tirado de su propia coleta. Un día como hoy también nació en 1916 Camilo José Cela, prosista español, miembro de la Real Academia Española, premio Nobel, premio Príncipe de Asturias, premio Cervantes y así hasta 7 importantes premios de literatura, autor de La Colmena, La Familia de Pascual Duarte o San Camilo, entre muchas otras. Un día también como hoy, en 1932, nació Francisco Pérez Martínez, más conocido como Francisco Umbral, poeta, periodista, novelista, biógrafo y ensayista español con una extensa producción literaria, ampliamente galardonado con los más importantes premios literarios. Destacan el Príncipe de Asturias de las Letras, el Cervantes y el Nacional de Literatura. Un día como hoy también, pero en 1904, nació nada menos y nada más que Salvador Dalí, pintor español considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Pero bueno, William, te tengo también estas efemérides. Un día como hoy, en 1596, muere Jean de La Bouillerie, escritor francés, famoso por sus obras, compuesta por un conjunto de piezas literarias breves, crónica esencial del espíritu de su época. Un día como hoy también fallece en 1780 Nicolás Fernández de Moratín, poeta y dramaturgo español también conocido por el nombre poético de Flamismo, padre del también dramaturgo Leandro Fernández de Moratín. Un día como hoy, pero en 1881, Henri Frédéric Amiel, filósofo y moralista suizo, muere, autor del célebre Diario Íntimo, que publicado después de su muerte le otorgó gran fama y reputación por toda Europa. Un día como hoy, en 1965, también muere Lord Beckermans, escritor y bibliotecario belga, autor de novelas y de relatos realistas como Tiddle, que nos trae el día a día de su ciudad natal. ¿Qué te parecen estas efemérides, William? Pero bueno, tal como lo decíamos al inicio del programa, hoy tenemos un súper invitado escritor, y ese escritor es nada menos y nada más que JJ Benítez, Juan José Benítez, y por supuesto vamos a hablarles de todos los libros que le ha escrito y también vamos a hacerles algunos apartes, vamos a traerles algunos texticos de sus libros más representativos.
Empezamos con el tema principal del programa. J ya nos dijo que vamos a tener un espacio dedicado a este gran autor español, seguramente conocido por la mayoría de nuestros biblioyentes y también por la mayoría de nuestros usuarios. Un autor español nacido en septiembre de 1946, de ya casi 76 años, si mis cuentas no me fallan. Bueno, y como ya lo dijo J hace un ratito, hoy hablaremos de Juan José Benítez, más conocido por todos nosotros como JJ Benítez, pero no solo hablaremos de su vida, sino de su literatura y de sus investigaciones. Claro está. Y precisamente estuvo aquí en Colombia en la pasada edición de la Filbo 2022. Les cuento que, según relata, en enero de 1975 fue la primera vez que vino a nuestro país para hacer reportajes. Pues además de escritor, es periodista, y según lo aseguró el propio autor, desde esa época ha regresado por lo menos unas 20 veces a Colombia.
William JJ Benítez nació en Pamplona, España, en 1946, y en 1962 ingresó en la Universidad de Navarra. Se licenció en Ciencias de la Información. JJ Benítez es un estudioso y explorador de todo tipo de misterios, periodista, autor, director y guionista. Ha escrito 48 libros y es considerado un autor de bestsellers mundialmente con más de 9 millones de ejemplares vendidos. Sus libros cubren una variedad de temas de ficción y no ficción que destacan su insaciable curiosidad tanto en investigación como en filosofía, ensayos, cuentos cortos, poemas, historia y los grandes enigmas del mundo.
JJ nos cuenta además que en su recorrido como escritor ha tenido que abrir la mente de las personas en relación a algunas áreas, por ejemplo en lo relacionado con los ovnis, el fenómeno de la vida después de la muerte y sobre todo en la posibilidad de mostrarle a la gente un Jesús de Nazaret diferente, seguramente al que todos estamos acostumbrados, mostrándonos una versión de Jesús un poco cambiada a través de los caballos. ¿De cuáles caballos hablo? De los libros del caballo de Troya. Cree que todo en la vida está diseñado por nosotros mismos, asegura el autor. Y sabes una cosa, Jota, Dice además que hace muchos años que él no cree en la casualidad. Y ya en programas anteriores hablamos de la casualidad, ¿cierto que sí? Pero bueno, les voy a dejar este audio para que lo escuchen ustedes mismos.
Como está escrito en la vida de cualquier ser humano, lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Sea quien sea, viva donde viva y desarrolle la actividad que desarrolle. Esa es una seguridad, una certeza y un convencimiento que no puedo demostrar al 100%, como es lógico, pero que a nivel íntimo estoy absolutamente seguro que es así. Porque además es lo lógico, es decir, no tiene sentido que un mundo como este venga alguien que es absolutamente pobre, ciego, bueno, lo que sea. Salvo que haya algunas ventajas, entre comillas, que nosotros ahora no vemos, pero que existen y que antes de nacer alguien elige ese tipo de vida. Ya sé que es indemostrable de momento y complicado, pero es la hipótesis de trabajo que a mí más me convence. Antes de nacer, eliges lo que sea y donde sea, minuciosamente, incluso la hora y el momento y la forma de morir. Y si están de acuerdo, y si estás de acuerdo, firma. Y cuando naces, te lo borran, para no descafeinar la experiencia, claro.
William, el periodista e investigador, ha vendido millones de libros con su serie Caballo de Troya. Ahora JJ vuelve con Mis Primos, de Editorial Planeta, donde recopila 250 casos sobre el fenómeno de los extraterrestres. Y es que para comenzar a entender este escritor, comenzar a conocerlo, escuchemos algunas de las respuestas que le hacían en una revista famosa de España. Por ejemplo, aparte de los avistamientos, ¿qué pruebas físicas hay de que han estado en la Tierra? ¿Han dejado algún objeto? Y contesta JJ Benítez. Sí, claro. Los militares norteamericanos tienen por lo menos una nave estrellada en 1947 en Roswell, Nuevo México. Y hay más casos de naves estrelladas con sus criaturas. Eso es una prueba física que no sale a la luz porque los militares lo consideran alto secreto. Hay muchísimas más pruebas como la palabra de los testigos, las huellas, las fotografías y los videos. Hay árboles y plantas quemadas cuando aterriza una nave. Escucha esta otra pregunta. De los 250 casos que narra en el libro, ¿cuál es el más impactante? Contesta JJ. Son muy diferentes. Hay casos de hace 20.000 años en las pinturas rupestres, en las leyendas y en la mitología, y también ahora en el siglo XX. El último incidente que cuento en el libro es el de un piloto militar español que tuvo un encuentro en noviembre del 79. Salió en una alerta y vio un objeto gigantesco en el aire al que estaban captando tres radares en España simultáneamente. Cuando regresó a la base, le entraron unas voces en el casco supuestamente procedentes de la nave y le hablaron voces de niños. Era un capitán del ejército y un hombre muy preparado que tiene una credibilidad absoluta. Y escucha William y todo el oyente esta otra pregunta que le hacían. ¿Por qué dice que la Biblia es el mejor libro de ovnis del mundo y que Jesús era el gran extraterrestre? Responde JJ. El Antiguo Testamento es un texto donde hay infinidad de descripciones que hoy hemos investigado y las hemos interpretado como naves de exploración o nodrizas. Ellos lo llaman columnas de humo o carros de fuego que iluminan al pueblo judío cuando iban por el desierto y se aparecían 50 millones de veces. Por eso digo que es el mejor libro de ovnis del mundo. ¿Qué te parece estos comentarios? ¿Qué te parece en esta respuesta, William? Esto nos da ya, para empezar nuestro programa, un panorama de qué es lo que nos vamos a encontrar. ¿Cómo es JJ Benítez? Y por supuesto, algo que a mí personalmente tengo que decirlo, me apasiona, la vida de Jesús contada a través de sus palabras. Por eso Caballo de Troya para mí ha sido muy significativo, por eso me gusta mucho.
Yo no creo en las casualidades desde hace muchísimos años, porque empecé a darme cuenta de que era casi imposible desde el punto de vista matemático que ocurriera lo que ocurría. De hecho, yo empecé a escribir un libro que nunca se ha publicado, que se titula El Experimento. y es llevar un diario de 1000 días. 1000 días, un diario, donde yo anoto todo lo que me ocurre minuciosamente. Y cuando aparece una casualidad, lo pongo en rojo y te quedas absolutamente asombrado de cómo en todas las vidas, en todas, de cualquier ser humano, no sé si me equivocaré, pero hay como poco 2, 3, 4 casualidades al día. Y eso no es consecuencia del azar. Eso es una programación, se nos escapa. Yo creo en la divinidad, no soy religioso, no practico ninguna religión, pero creo en el Padre Azul, por supuesto, y en Jesús de Nazaret, ¿no?
Además, J. de Oyentes, el autor dice que lo dejó todo para empezar su carrera como escritor, porque lo apasionaba la investigación por el fenómeno OVNI y que a pesar de todos estos años, cada día sabe menos. ¿Sabías, J., que uno de sus escritores favoritos es Julio Verne? JJ cuenta que empezó a leer a los 7 años y precisamente fue con el libro 20.000 leguas. ¡Qué gran comienzo, de verdad! Incluso hace poco hicimos un programa de uno de los libros de Verne. Sí, tenemos aquí a nuestros fieles biblioyentes. Fue del libro El faro del fin del mundo. Sí, que disfruté ese episodio de nuestro programa.
Pero por supuesto, William, recordémosle a nuestros biblioyentes que efectivamente hace poco hicimos un programa y hablamos de El faro del fin del mundo. Recordémosles que en San Juan de Saltamento, Isla de los Estados, está el verdadero faro del fin del mundo. Por supuesto, es un sitio muy, muy complicado, difícil, de difícil acceso. Y en el Museo Marítimo, en la cárcel del fin del mundo, están sus restos dentro de una maqueta escala 1:1. Pero bueno, William, ¿qué relación hay entre Julio Verne y los faros? Muchos sostienen que la novela de Julio Verne, El faro del fin del mundo, fue escrita muchos años antes de que se construyera el faro. Se refieren a 1859, pero esa fecha es la que refiere con respecto a la construcción del faro que relata la novela, no cuando la escribió. Quizás ya no se lea, William, tanto a Julio Verne como antes, pero su universo ha trascendido en libros. Todos a los que nos han gustado la lectura sabemos quién es, ya que su obra es un referente universal y sin fecha de caducidad. Julio Verne es famoso por mostrar en sus obras aparatos que aún no existían en su época y todo explicado e ilustrado con gran precisión. Julio Verne era un lector compulsivo de revistas científicas y estaba al tanto de las últimas innovaciones tecnológicas que aparecían en sus obras. Por ejemplo, el telégrafo, que conecta al mundo en tiempo real, era muy usado por Philan Fogg para dar cuenta de sus avances en la vuelta al mundo en 80 días. Julio Verne también ha sido un ejemplo para muchos científicos. El almirante Byrd afirmó que si no hubiera sido por Julio, no habría ido nunca al Polo Sur. El químico ruso Dmitri Mendeleev calificaba a Julio Verne de genio científico y lo leía constantemente en sus obras. Y Yuri Gagarin, el pionero astronauta, dijo en una ocasión: "Ha sido Julio Verne quien me ha hecho decidirme por la astronáutica. Deseo que también sea tu inspiración para leer y para imaginar un mundo mejor". Así que, William, Julio Verne también, William, nos ha dejado un legado. Aún en su lecho de muerte en 1905, Julio Verne escribió Viajes Extraordinarios y luego de su deceso se continuaron publicando varias de sus obras. Una de ellas fue su novela perdida, París en el siglo XX, escrita en 1889 y publicada en 1904. O sea, todo esto lo que nos quiere decir es que por eso JJ Benítez se quiere y se encuentra tan de frente con los textos que escribió Julio Verne.
Bueno, quiero contarles además que dentro de los escritos de JJ Benítez hay un libro titulado Yo, Julio Verne, y para ir conociendo a este gran escritor vamos a hablar un poquito de este título. Primero que todo les cuento que lo pueden encontrar en nuestra biblioteca virtual en formato de PAP y Word. Es un libro sobre la biografía de Julio Verne, pero para quienes inicien su lectura les cuento que van a encontrar un relato autobiográfico porque este libro está escrito en primera persona.
Claro que sí, William. Mira, vamos aquí. Yo, Julio Verne, revela a los cientos de miles de lectores del enigmático bretón la cara oculta de un hombre atormentado que se suicidó por el trabajo. ¿Fue Julio Verne un profeta de la ciencia? ¿Cuántos de sus lectores han descubierto la subterránea y esotérica lectura de sus libros? ¿Supo que hizo de abogado contra su voluntad y que trabajó en la bolsa durante 5 años? ¿Quién reconocería a él en un fracasado en el amor y en el matrimonio? ¿Por qué fue víctima de un atentado? ¿Perteneció a una oculta hermandad iniciática? Julio Verne, fanático de los enigmas, murió en 1905. Su tumba, en opinión a J.J. Benítez, constituye su último y gran criptograma. El mensaje de la sepultura de Amiens, como en la propia vida de Verne, nos estremece. Un libro maravilloso escrito por un magnífico investigador. La narración comienza con una introducción en la que J.J. Benítez nos abre las puertas del mundo de Verne y, lo mejor de todo, nos cuenta cómo él mismo encontró el gran francés en su camino. Un relato apasionante que lleva a plantearse ciertas cuestiones acerca de la figura del mítico escritor. Además, tras esta introducción, Benítez nos sorprende con una breve biografía narrada en primera persona de una forma magistral y veraz. Tan veraz que muchas veces uno tiene la sensación de estar conversando con el propio Julio Verne. Una lectura definitivamente, William, muy recomendable y muy apta para los que creen que todo es posible. Y como dijo William, ya este libro nosotros lo tenemos en formato Word y EPUB accesible.
Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Una de las frases conocidas reconocidas por muchos de nosotros, pero ¿por qué? Cuéntales, Jota, ¿por qué debemos recordar esta frase o por qué la recordamos o por qué la hemos escuchado en muchos lugares?
William, en la tumba de Julio Verne hay un epitafio: hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Como si estuviese resucitando, su busto brota de la tierra con su brazo derecho y su mirada proyectadas hacia el cielo. La escultura bien podría ser emergiendo de las profundidades, como su alter ego, el Capitán Nemo, el personaje de 20.000 leguas de viaje submarino con quien el escritor francés expresó su fascinación por el amor de su vida, el mar. En un primer momento su tumba no tiene nada de especial, pero 2 años más tarde el escultor Albert Roux utiliza la máscara mortuoria que se le había tomado al escritor para crear un monumento acorde al genio inmortal de Verne. Los visitantes que se acercan hoy a visitar la tumba pueden contemplar cómo la sobrecogedora figura de Julio Verne emerge de la tumba liberándose de su mortaja y rompiendo la lápida. La escultura representa así la inmortalidad del autor junto con el tema de la resurrección. El título de la obra, por supuesto, es Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. La tumba se convirtió con el tiempo en un ícono, hasta el punto que la revista Amazing Stories, que se comenzó a publicar en 1926, incorporó durante muchos años un dibujo de la misma en su portada.
Así es, sí señor, y esto es lo que encontramos en el libro Yo, Julio Verne, de J.J. Benítez, en relación a esta frase, o bueno, debo decir, a este epitafio. Dice así: esta, al parecer, era la sentencia esculpida en la tumba de Verne, en el cementerio de la Medellín, en la ciudad francesa de Amiens, al norte de París. No sabría explicar con precisión por qué me detuve en dicha frase. Mis investigaciones están repletas de situaciones gemelas. ¿Intuición? ¿Olfato periodístico? ¿Quizás cierto conocimiento del estilo de Verne? ¿O fue el destino? Hoy, al rememorar mi singular aventura en Amiens, me inclino a creer que la providencia estaba al quite. La cuestión es que, al planear sobre el referido epitafio, experimenté una especie de sacudida interior, y como si la fuerza que siempre me acompaña abriera mis ojos. Aquello no era normal. ¿Qué pintaba semejante frase en el túmulo de Verne, cerrando así su existencia terrenal? Dudé, claro está. Quizá me equivocaba de nuevo. Quizá aquellas 7 palabras no guardaban otra intención que la de manifestar un íntimo deseo. Y esto es solo un fragmento, estimados oyentes, de lo que podrán encontrar en el libro, porque les cuento que hay un capítulo entero dedicado a la simbiología del sepulcro, o bueno, del epitafio del sepulcro. Y estamos hablando precisamente de un gran escritor, de J.J. Benítez, estimados biblioyentes, quien además de escritor es periodista y sobre todo investigador. En muchas de las entrevistas que he visto, el escritor argumenta que precisamente esta labor es el insumo para sus libros. J.J. es de los que va al campo a escuchar a los involucrados, a analizar los escenarios, a tomar notas, a recoger pruebas, a dibujar y analizar toda la información que recoge. Bueno, pero ¿y de cuáles temas investiga? ¿De cuáles temas habla en sus escritos? Bueno, me atrevo a decir, a asegurar que habla de dos, o bueno, tres temas principales. Uno de ellos, ya lo mencionamos ahorita, es en relación a los ovnis y la vida extraterrestre. Otro tema es la vida después de la muerte. Y para quienes ya leímos algo de los caballos de Troya, vamos a saber que también habla de Jesús de Nazaret.
Sí, William, como ya les comenté, y como nuestros biblioyentes recordarán, lo he dicho creo que en varios programas, sí, la vida de Jesús de Nazaret es uno de los temas que apasiona a J.J. Benítez, tanto que ya no hay ni uno, ni dos, ni tres, sino una muy buena cantidad de caballos de Troya, donde nos muestra de cierta
seguramente
manera
tendremos oyentes,
el ambiente en que
vivía
Jesús de Nazaret y los hechos que
temas,
acontecieron en
supuesto,
esa época.
También
no les quiero contar más para que se entusiasmen y lean.
Oye, Jota, te cuento que el autor decía que tuvo pues muchas críticas alrededor de estos temas, pues que al comienzo de su carrera todos lo criticaron y mucho más después de la publicación del primer caballo de Troya. Escuchémoslo recientemente en un conversatorio de la Filbo, esto fue lo que dijo J.J. Benítez.
A lo largo de esos primeros años y después también, y cuando aparece el caballo de Troya, no quiero ni contaros. Es decir, yo en los púlpitos tengo que recibir la información de que fulano, el obispo de no sé dónde, el cura de no sé qué, el obispo de Monterrey, en México, han pedido quemar tu obra por satánica. Y yo decía, pero ¿cómo que satánica? Pero si yo defiendo la divinidad de Jesús de Nazaret en todo momento, si yo soy un convencido amigo, espero ser amigo y socio de este Dios creador. Pero luego sí lo entendí. Yo estaba atentando contra un negocio. Y lo digo con todos mis respetos para los que sean creyentes, católicos. Lo digo con todo mi respeto. Pero tengo la obligación de decir mi opinión. La Iglesia Católica, como las protestantes o las evangelistas, y todas las religiones en general, todas, tienen intereses y no admiten otra cuestión que no sea las directrices que ellos marcan. Y lo encuentro lógico y natural, pero eso no significa para mí que estén en posesión de la verdad. Yo recibo infinidad de comunicaciones de gente que ha leído Los Caballos. Y siempre, fíjense, apareció en el 84 el primero. Y siempre agradezco la nueva visión del maestro. A mí eso me llena de una enorme satisfacción. Es el mejor premio que me puedan dar. Que a alguien le haya servido en su vida personal o mental.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por INCI Radio. La radio incluyente.
Bueno, Jota, pero ¿de qué hablan los caballos? Porque según confirmó JJ Benítez recientemente, está pendiente por publicar el número 13. Imagínate, 13 libros.
Bueno, William, pues ya que lo preguntas, vamos a hacer la sinopsis de los tres primeros caballos de Troya. ¿Qué les parece? ¿Listo? Entonces, vamos despacio. Tal como afirma el propio JJ Benítez, Caballo de Troya 1, Jerusalén, pues ya lo habíamos dicho en el programa pasado, adelantar el argumento y la naturaleza de Caballo de Troya es quebrar el desconcertante misterio que encierran sus páginas. Eso sí podemos apuntar que para la elaboración de esta obra el autor se ha basado en una documentación real depositada hace años en Estados Unidos, una documentación que pone al descubierto multitud de datos nuevos sobre la figura y la obra de Jesús de Nazaret. Podemos asegurar que tal y como sospecha buena parte de la humanidad, las grandes potencias ocultan mucho de sus proyectos espaciales y militares y Caballo de Troya es una prueba más de ello. Podemos revelar, por ejemplo, que en 1973 las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, después de varios años de preparación y tras un sinfín de peripecias, ejecutaron en pleno corazón de Israel uno de sus proyectos súper secretos que fue bautizado precisamente como Operación Caballo de Troya. Pero no podemos avanzar al lector cómo se consiguió esa fascinante documentación confidencial por parte de JJ Benítez, ni tampoco el asombroso desarrollo de la referida operación y su desenlace final. Sería como romper el encanto de Caballo de Troya. En palabras del autor, será el futuro, como sucedió con Julio Verne, quien pondrá de manifiesto si este relato fue o no fue verídico. Vamos entonces ahora con Caballo de Troya 2. Masada. Las apariciones del resucitado fueron manipuladas por los evangelistas. Con esta novela testimonio, JJ Benítez completa el famoso diario del mayor norteamericano que saltó a los tiempos de Jesús de Nazaret. Si en Jerusalén, Caballo de Troya 1, se afirmaba que los evangelistas no habían contado la verdad sobre el nazareno, en esta nueva obra vuelve a demostrarse. Y JJ Benítez lo hace con otros dos oscuros y fascinantes capítulos de la vida de Cristo, sus apariciones después de muerto y su infancia. Conozcan cómo se preparó este segundo traslado a la Palestina del año 30. Sepan también algo que el mundo ha ignorado: el diabólico plan ruso-norteamericano rapta Europa. En cuanto a los descubrimientos de Jasón en esta segunda exploración, he aquí algunos de lo que desvela Masada. Caballo de Troya 2. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en la última cena muchas de las palabras del Galileo fueron manipuladas e ignoradas por los sucesores de San Pedro? ¿Sabían que las apariciones del Maestro después de su resurrección fueron más numerosas que las que están relatadas por los evangelios? ¿Imaginen ustedes que María, la madre del Hijo del Hombre, habría sido calificada como nacionalista? Bueno, ahí dejamos y ya lo habíamos dicho, para los susceptibles, pues, o para los no creyentes, en fin. Y vamos con el tercer libro, Zaidán, Caballo de Troya 3. En esta tercera parte del diario del mayor, que viajó a la Palestina de Cristo, el lector, entre otras fascinantes sorpresas, encontrará la respuesta a una de las grandes incógnitas de la vida del Hijo del Hombre, su infancia. Algo que los evangelistas silenciaron, privándonos de una perspectiva más auténtica sobre la más grande figura de la historia. Nadie hasta hoy había tenido la audacia suficiente para atreverse a narrar paso a paso cómo fueron esos primeros años de la encarnación humana del Hijo de Dios. Una vida tan inquietante, alegre, dolorosa e intensa como la de millones de seres humanos. ¿Podríamos imaginar, por ejemplo, que Jesús vivió más de 2 años en Alejandría? ¿Sospechó alguna vez que Jesucristo era amante de la música y del dibujo? ¿Qué ocurrió realmente a sus 12 años en el Templo de Jerusalén? Caballo de Troya 3 además ofrece una singular narración de las apariciones de Jesús en el lago de Tiberíades, así como una desconcertante descripción de su cuerpo glorioso. Como escribe JJ Benítez en esta nueva y polémica obra, si sus principios religiosos se hallan definitivamente cristalizados y no se siente con fuerza para evolucionar, por favor, no lea Zaidán, Caballo de Troya 3. Pero bueno, William, ya que estamos hablando de algunos de los libros de JJ Benítez, mencionemos algunos otros. A ver, por ejemplo, este otro que ha sido uno de los últimos, En Blanca y Negro. En Blanco y Negro es un homenaje a Blanca, la mujer que ayudó a Juanjo Benítez a cruzar la calle de la ida durante casi 40 años. Se trata del diario de una experiencia interna, los últimos 280 días en la vida de la esposa de JJ Benítez. El libro transcurre entre el miedo y la esperanza. Como siempre en la obra del escritor navarro, lo mejor hay que descubrirlo entre líneas. En definitiva, un libro para iniciados. Otro libro que también estamos recomendando, La Gran Catástrofe Amarilla. Y a esto es que hacíamos referencia cuando decíamos que JJ Benítez pasó sus días de coronavirus en un crucero. Horas antes de partir hacia su segunda vuelta al mundo, JJ Benítez recibe una carta procedente de Estados Unidos. La carta es abierta pero no leída. JJ embarca en la Costa Deliciosa y en plena navegación surge la pandemia del coronavirus. Lo que representa como un viaje de placer se convierte en un caos. El escritor lleva un cuaderno de bitácora en el que registra las incidencias de cada día. Primero aparecen los personajes, las historias singulares de personas de más de 10 nacionalidades del mundo unidas por el afán de pasarlo bien y vivir la vida. Poco a poco van llegando relatos de los temas emocionantes y el miedo del contagio que hizo soltar todas las alarmas. De fondo, la investigación y los interrogantes que una persona de la brillantez de Benítez siempre plantea. La Gran Catástrofe Amarilla es una vertiginosa mezcla de aventuras, conversaciones, temores y esperanzas. Al regresar a España, Benítez lee la carta procedente de California y queda atónito. Nada es lo que parece. El final del libro es de infarto. Tenemos este otro libro, William. Materia Reservada. En octubre de 1992 se levanta el secreto para los archivos OVNI de la Fuerza Aérea Española. Los militares reconocían al fin haber investigado el fenómeno de los no identificados, pero lo que parecía un importante y democrático paso se ha convertido en el mayor fraude de la historia de la ufología europea. En Materia Reservada, JJ Benítez descubre las maquinaciones de la cúpula militar desde la década de los 60 hasta nuestros días. En una minuciosa, exhaustiva y científica investigación, nos desvela las oscuras maniobras de determinados jefes y oficiales del Ejército del Aire para reducir a escombros el incómodo asunto de los objetos voladores no identificados. En opinión de JJ Benítez, esta segunda desclasificación es un nuevo intento de intoxicación de la opinión pública, vergonzosamente alimentado en la sombra por algunos de los pontífices y vampiros de la ufología hispana. Y tenemos otro libro recomendadísimo de JJ Benítez, La Quinta Columna. Con este libro, JJ Benítez, además de sacar a la luz parte de sus continuas investigaciones de campo, se aventura en el arriesgado capítulo de compromiso personal. Su hipótesis y reflexiones agitarán los ánimos de los seguidores, haciendo rechinar los dientes a escépticos y detractores. Utilizando la literatura de cabotaje, es decir, sin perder de vista la costa de lo íntimo, JJ Benítez ofrece en La Quinta Columna una de las secuencias más completas, sugerentes y sobrecogedoras de los llamados encuentros cercanos con humanoides. Toda una serie de sucesos, inéditos en su mayoría, que ratifica la realidad de otras civilizaciones.
Bueno,
J,
muchas gracias por ese aporte, porque ya sabemos de qué se tratan los tres primeros caballos. Pero para no saturar a nuestros oyentes, vamos a continuar en nuestro próximo programa hablando de JJ Benítez, hablando de los demás libros del Caballo de Troya, porque como les dije hace un momento, serán 13, así pues lo aseguró JJ hace unos días en la Feria del Libro. Y pues bueno, ya lo saben, los tres primeros libros del Caballo de Troya los pueden descargar a través de nuestra biblioteca virtual. Todos nuestros usuarios inscritos y para quienes aún no lo están, los invitamos a realizar todo el proceso de inscripción. Ya lo saben, es muy sencillo y muy rápido.
Recomendados para mayo de la Biblioteca para Ciegos de Colombia. 100 historias en torno a The Beatles, de Jordi Sierra Fabra. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El cuidado de la tierra, mujer, ambiente y cambio climático, de Lina Marcela Muñoz Ávila y Leonardo Guisa Suárez. Atrévete a ser feliz, de Ichiro Kishimi Fumitake Koga. El poder transformador de la lectura, de Laura Borrás. Violeta, de Isabel Allende. Puedes también solicitarlos a través de nuestro correo electrónico, biblioteca para ciegos insi@insi.gov.co, Instituto Nacional para Ciegos.
Bueno, y es tiempo de hablar de nuestros libros recomendados de este mes de mayo. Hoy queremos recomendarles el libro negro de las horas, de la escritora española Eva García Sáenz de Urturi. Además de su pasión por la literatura, Eva es optómetra y ocupó por largos años un cargo directivo en una multinacional. Les cuento que empezó a escribir su primera novela en el año 2000 y fue publicada 3 años después. Fue titulada La saga de los longevos. En el año 2020 fue ganadora del premio Planeta por su libro Aquitania, el cual, queridos oyentes, ya tenemos hace muchos meses en nuestra biblioteca. Eva también escribió la trilogía de la Ciudad Blanca, que son 3 libros que recomendaremos en próximos programas, que ya están listos para ser estructurados. Mejor dicho, es una escritora de talla mundial. Y en esta oportunidad traemos el libro Negro de las Horas, que es un libro publicado por la editorial Planeta en este 2022. Pero bueno, ¿qué hay detrás de las páginas de este libro? Escuchémoslo en la voz de la propia autora en un video publicado por la editorial.
Lo que esconden las páginas del libro Negro de las Horas es una trama en la que el inspector Kraken recibe una llamada en la que se le plantea un secuestro imposible, que es que su madre, que lleva muerta 40 años, ha sido secuestrada, es la mejor falsificadora de libros antiguos de la historia, y le piden que tiene una semana para encontrar un épico libro negro de las horas que todos los bibliófilos creen que no existe. Pues encontrará un Kraken mucho más humano y una parte que no habíamos visto hasta ahora, que era su infancia. Sabíamos que él era huérfano desde los 6 años de padre y de madre, y aquí nos encontramos con algo imposible, que es que le dicen que su madre está viva. Entonces nos encontramos a ese Kraken desesperado por encontrar de dónde parte esa mentira familiar, que es la de que alguien le ha dicho que su madre ha muerto y su madre sigue viva. Pues os voy a contar los principales escenarios de la novela. En esta ocasión, Kraken va a viajar de Madrid a Vitoria, de Vitoria a Madrid. En Madrid, claro, vamos a ver Madrid de los bibliófilos, la Cuesta de Moyano, el Barrio de las Letras, la Caja de las Letras dentro del Instituto Cervantes o escenarios muy curiosos como el Cementerio Británico. En Vitoria, pues veremos todo el centro al que estamos acostumbrados, toda la almendra medieval, esas casonas abandonadas, que es la Casa de Fournier. Nos vamos a encontrar también con el Museo de los Faroles, es decir, vamos a volver a tener toda esa idiosincrasia vitoriana de nuevo aquí. En el caso de esta novela, el proceso de documentación, que duró más o menos 1 año y medio, me supuso una inmersión en todo lo que era el mundo antiguo, del libro antiguo y de coleccionismo. Lo que hice fue visitar las ferias del libro antiguo en Vitoria, en Alicante, en Madrid. Estuve visitando también el Barrio de las Letras, la Cuesta de Moyano, estuve en la exposición de Luces del Norte de la Biblioteca Nacional, y también me ayudó con la documentación el bibliotecario de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, que tiene tomos épicos como el de Ptolomeo, por ejemplo. El mundo del coleccionismo de libros, lo que me he encontrado a lo largo de la documentación, es que tiene una parte críptica que es muy fascinante. Es decir, es un mundo totalmente paralelo en el que el continente es el mismo, es decir, son los libros, el formato físico es el mismo, pero no tiene nada que ver con la literatura contemporánea, con el mundo y con el mundo editorial, con el mundo literario. Lo que me he encontrado es que para el coleccionista que llega de nuevas, es toda una serie de ciclos, una serie de casi de trampas para ir metiéndose poco a poco, sabiendo más, etcétera, etcétera, y que es un recorrido que puede llegar, que puede durar bastantes años, el llegar a considerarte un coleccionista bibliófilo. Esta novela realmente para mí ha sido el gran homenaje que yo le debía al mundo del libro. Es decir, todo lo que a mí me ha aportado desde pequeña la literatura, o el haber trabajado como trabajé en una biblioteca, o haber nacido en una casa que era prácticamente una biblioteca, siempre supe que tenía que escribir una novela que hablase de libros y del mundo de los libros, y que fuese todo un canto de amor a la bibliofilia y al libro en sí, ¿no? Al libro y al arte de contar historia. Thank you.
Bueno, nos vamos, y de acuerdo con JJ Benítez, al parecer este programa no es una casualidad. Otro programa con grandes libros, grandes invitados, hablamos de ovnis, de Jesús, de la vida después de la muerte, a través de los libros de JJ, y también tuvimos otra escritora española muy reconocida, conocimos su libro, eso sí, con el compromiso de hacer un nuevo programa completito con otro de sus títulos próximamente. J.
Bueno, William, y se nos acabó nuestro programa por el día de hoy. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes que estuvieron atentos a esta propuesta que tuvimos. Por supuesto, gracias por acompañarnos escuchando a JJ Benítez, nuestro invitado especial que teníamos para el día de hoy. Hoy, bueno, hablamos como un resumen chiquitico así, hablamos de algo de la Feria del Libro, comentamos, por supuesto, nuestras efemérides para el día de hoy. Y bueno, nos dedicamos también a hablar mucho, mucho de la obra de JJ Benítez y, por supuesto, sus temas que trata en los libros que él escribe. También hablamos de Julio Verne, de su obra, pero también de ese monumento que se encuentra en la ciudad francesa de Amiens, donde se encuentra su tumba. Ya hablamos de Hacia la Inmortalidad y la Eterna Juventud.
Gracias a todos nuestros biblioyentes por acompañarnos durante este programa. Les recuerdo la invitación a quienes aún no están inscritos para que se inscriban a nuestra biblioteca. El proceso es súper sencillo y súper rápido. Así que bueno, nos vemos en 8 días con más recomendados, con más Biblioteca en Acción. Recuerda que no somos expertos, solo queremos acercarte al maravilloso mundo de la lectura. Atrévete a viajar, explorar y conocer el mundo en compañía de nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia.